Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Hola, muy bienvenido a Andalucía sin barreras, el programa de la radio pública andaluza dedicado a las personas con discapacidad o al mundo de las personas con discapacidad, que es muy interesante muchas veces. Y para eso tengo una compañera inefable, infalible, no se equivoca nunca.
No.
Que es mi querida amiga Mercedes Vega. Hola, Mercedes.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Hoy tenemos invitados importantes, sí, y con situaciones que explicando importantes. Sí. Pues preséntalo tú, que es la que mejor
pues,
lo
presenta. Mira, hoy tenemos el gusto de charlar un rato largo, sí, con sí. Antonio Guerrero. Él es el presidente de la fundación que lleva su nombre, de Atención Temprana. Uh-huh. La Atención Temprana es esos servicios, esas prestaciones, esa defensa de los derechos de la población infantil que va de 0 a 6 años. Y para hablar del tema de la atención temprana, pues vamos a estar con Antonio en esta charla de más de media hora. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, Mercedes.
Hola, Antonio, bienvenido.
Muchísimas gracias, Paco.
Gracias por atendernos. Y explicaba yo lo que se entiende por atención temprana, ¿no? Los chicos que, o las personas, o los niños pequeños, o las niñas, que se le da un diagnóstico de alguna complicación en el desarrollo, pues pasan a la atención temprana. Antonio, ¿cómo es este proceso de los padres y de los niños?
Perdona, es que eso no ha sido, Antonio, no ha sido una cosa fácil de conseguir, no. Porque eso antes se esperaba a ver cómo venía aquello,
claro,
y después ya se vería, ¿no?
Sí, ha sido lo que es la ley en sí, ha sido un proceso largo y complicado, que yo... Surgió un movimiento, lo encabecé yo en 2015, se fueron incorporando personas y después otras salieron. Por el transcurso del tiempo los hijos pues iban cumpliendo más de 6 años y lógicamente, pero bueno, nosotros hemos seguido y hoy precisamente es cuando se ha publicado en el boletín oficial del Parlamento Andaluz el texto definitivo que se va a debatir en el pleno de febrero. Creo que va a ser el pleno del día 9, pero puede ser también el del día 23. No. La mesa tiene que calificarlo. Y eso ha sido un proceso largo, laborioso, en que han intervenido muchísimos agentes sociales, colegios profesionales, por el colegio de médicos, de pediatras, psiquiatras, mundo del derecho, de la investigación, absolutamente de todo. La verdad que ha quedado una muy buena ley.
Antonio, para empezar, ahora después nos explicas cuáles van a ser las novedades de esta ley si se aprueba con este texto. Pero para empezar, tú sabes que los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo para que esta ley vaya para adelante. De momento, ¿hay consenso, hay unidad entre todos los partidos y todos los familiares afectados y demás para que esta ley pueda ver la luz?
Pues mira, las conversaciones que yo he tenido con los distintos grupos, la van a apoyar. Hay un grupo que no tengo todavía el posicionamiento definitivo, pero me decía que en el peor de los casos estaba en la abstención. Entonces, en el no hay nadie situado.
Eso está muy bien, entonces.
Eso está muy bien. Entiendo que después de haber leído la ley, porque hoy ha salido en el BOPA, del día 23, y la he leído con muchísimo interés, porque esta es ya la definitiva de todas las enmiendas que le han ido adicionando a unas a propuestas de partidos políticos y otras pues de colegios,
de
agentes sociales, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces se han recogido por parte del gobierno, por parte del Partido Popular, se han recogido más de 60 enmiendas, con lo que la ley ha quedado una ley muy buena ley, una muy buena ley para regular estos derechos. Entonces yo entiendo personalmente, aunque el mundo de la política muchas veces va por intereses más que otra cosa, que no hay ninguna razón ni siquiera para votar para la abstención. Uh-huh. Porque se pone al niño en el centro de atención, al niño y a la familia, en el centro de atención. La familia como auténtico y verdadero motor de recuperación de estas niñas y niños con algún tipo de trastorno en su desarrollo. Se implica las consejerías de salud, se implica la consejería de educación a través de los colegios y se implica la consejería de asuntos sociales a través de derechos de la discapacidad, derechos a la dependencia, etcétera, y cualquiera otros derechos que debe tener. La entrada al sistema, que es a través de las unidades de neurodesarrollo, están por un pediatra, por un psicólogo clínico y por un logopeda. En fin, ya te digo que no hay ningún, yo no veo, y he sido muy crítico con esta ley, he luchado, y mi intervención en el Parlamento fue crítica, y hoy me da la razón el texto final cuando se han incorporado esas 60 enmiendas. Luego era mejorable en su día y hoy creo que ha quedado una ley fantástica.
Antonio, pues va a conseguir dos éxitos tremendos. Una buena ley y otra poner de acuerdo a los que tienen que votarla, que eso es mucho más difícil.
Pues, la verdad que decía Ana Vanessa García, que ha estado en el Parlamento muchos años, hoy es secretaria general de Inclusión Social, que era la primera vez que a iniciativa de una persona, porque no ha sido iniciativa popular, que tú sabes que hacen falta 400 o 500 mil firmas, se ha puesto en consenso al Parlamento para que haya una, para que existiera una ley. Y yo, la verdad, que para mí hoy es un día muy especial, muy emotivo, y cuando ya la he visto en el papel y he visto el texto definitivo, porque es que ha costado mucho trabajo, y eso, y hemos puesto a los cinco grupos, los hemos puesto de acuerdo, porque hay niños desde la más alejada derecha hasta la más alejada izquierda. Los niños no tienen ideología. Esto no va por barrio, esto le puede tocar a un juez, le puede tocar a un recogedor de chatarra, le puede tocar a cualquiera. Y hay ese que dice, uy, yo me he escapado, porque tengo dos niños fantásticos. Sí, pero ten cuidado, que puede ser abuelo o abuela, como en mi caso, ¿no? Entonces, esta ley viene a regular los derechos de los niños, de las niñas y niños que ya han nacido, de los que están ahora mismo en el vientre de las madres y de los que tienen que nacer en un futuro. Y eso es lo importante, que ya hay un reconocimiento de derechos, de pleno derecho para la atención a estos niños desde su detección, no desde su nacimiento, sino que a veces se detecta ya en el vientre materno, se detecta algo desde su detección. Antes, hace 8 o 9 años, cuando yo empecé incluso, iba al pediatra y te decía, es que mi hijo tiene 3 añitos y no habla. Bueno, mujer, vamos a darle unos meses a ver si habla. Y hoy, hoy es todo lo contrario. Y hoy, a la más mínima alerta, inmediatamente
actuar. Yo he escuchado decir cosas como, por ejemplo, bueno, el niño hablará cuando tenga que hablar, no te preocupes, y además las niñas hablan antes que los niños. Es curioso. Entonces, lo primero que nos pasa a todos, yo que ahora tengo nietos también, es tener una... Él está preguntándole siempre, tú dime algo, a ver si conseguimos, porque siempre nos han contado las películas de ese tipo, que no eran películas, eran falta de información en aquella época, ¿no? Y no cabe duda.
Antonio, y la otra pregunta que yo te quería hacer es... ¿Habrá dinerito? ¿Habrá la suficiente financiación para llevarla? Porque puede haber una declaración de intenciones, pero después esto hay que hacer presupuestos.
Los dineros hay que hacer un comentario. Cuando hablamos de dinero ahora mismo hay sobre la mesa 52 millones de euros y no son suficientes, pero bueno, sabemos que hay un compromiso de ir dotando los dos próximos años, dotando 25 millones de euros cada año, pues ya llegaríamos a los 100 millones, que es lo que le hace falta a esta ley. Pero ¿por qué hay 52 millones de euros? Porque se partieron cuando se comenzó a redactar la ley, se partieron con los datos de 2018. Eran datos que estaban cerrados a la baja, datos en los que no estaban recogidos todos los niños que tuviesen algún tipo de discapacidad. Si tú ves ¿cómo se llama? los datos estadísticos de las tres consejerías de salud, de educación y de igualdad no se parecen en nada. Y es que ¿por qué? Porque en asuntos sociales hay padres que no quieren que su hijo tenga un certificado de discapacidad porque entiende que eso es algo peyorativo. Y entonces te da un número de niños. Si te vas a educación, pues los niños que tienen cualquier tipo de trastorno están en un sistema informático que se llama SENECA. Ahí te sale otro número de niños. Y si te vas a salud, pues están recogidos los niños que han ido alguna vez a un centro de atención de intervención temprana, un CAE, que están recogidos en un sistema que se llama Alborada y te da otro número de niños.
Entonces, ¿Y por qué hay tres o cuatro estamentos donde hay que ir para una cosa tan importante?
Hombre, la ley ahora viene a reducir todo y canalizarlo todo a través de la consejería de, o la gran mayoría a través de la consejería de salud, salvo que después ya cuando se sale de los 6 años, ya 7, 8 años, y ya sale de la ley de atención temprana y entra en otras consejerías, ¿no? Pero lo que quería decir con respecto a los dineros es que, bueno, se partieron de unos datos de 2018 que no eran reales. Se calculó un presupuesto y ahora pues nos damos cuenta, bueno, pues que están naciendo más niños con trastorno, aunque el índice de natalidad está bajando, pero los que nacen pues vienen con más trastorno. ¿Por qué? La edad de maternidad, la edad media de la mujer de ser madre se ha ido a los 40 años, pues si te quitas a la población inmigrante y a la etnia gitana y te vas a 40 años de media. Un óvulo con 40 años no tiene la frescura de un óvulo de 20 o 22 años. Luego te están naciendo menos niños pero con más trastornos. Después hay más, ahora mismo se están produciendo ya más embarazos asistidos que embarazos naturales, y muchos de los embarazos asistidos pues vienen también, después plantean algún tipo de trastorno, bien trastorno espectro autista o trastorno de conducta, del lenguaje, en fin, de una infinidad de trastornos que le acompañan unas veces son superables y otras veces pues te acompañan de por vida, ¿no? Entonces, el compromiso del gobierno, ¿cuál es? Ir dotando a esta ley, lógicamente, para que esos niños puedan ser atendidos en la medida de sus necesidades. E incluso, me han dicho, Antonio, si hubiese ahora que hacer una inyección extra porque hiciera falta de 3, 4, 5 millones de euros para atender a esta población, el gobierno no le va a doler en carne y va a hacer esa inyección del dinero que hiciera falta hasta que se alcance la meta o el objetivo de los 100 millones de euros que calculo que dentro de esta misma legislatura se debe alcanzar.
La ley es pionera en España, ¿no? ¿Es así? Creo tener entendido. No,
bueno,
hay una ley en Canarias,
hay una ley en Murcia. Lo que sí es cierto es que yo me atrevo a decir que esta es la ley más avanzada. Y de hecho, hay iniciativas que queremos, bueno, pues a ver si esta podría ser la base de una ley nacional, ¿no? El problema que tenemos en España es que somos 17 autonomías.
No, es que todas las leyes en las que no se pueda empujar desde la Generalidad.
Claro.
Resulta que son muy, muy, muy débiles. Porque, claro, que tú haces un movimiento que sea nacional entero hacia un sitio y empujamos entre todos, pues empuja, pero si cada uno empuja en su casa no funciona.
Exactamente, y eso es lo que está pasando. Hay muchas comunidades que no tienen ley de atención temprana, otras están atendiendo el servicio, pero hasta los 3 años, y además sin una ley, a lo mejor un decreto o una orden o simplemente vamos a atender a estos niños. Entonces, lo ideal sería que hubiese una ley nacional de atención temprana que, bueno, pues que regulase el derecho de todos los niños, porque todos los niños tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, independientemente de que viva más al norte, más al sur o cual sea su punto de residencia, ¿no?
Bueno, Antonio, y ahí vamos a luchar. Cuéntanos qué hay previsto próximamente, venga.
Pues mira, hay una cosa que hay próxima prevista y que de lo que estamos muy contentos y orgullosos es que el día 16 y 17 de febrero se va a organizar en la Universidad Pablo de Olavide y junto con la Cátedra de Fundación Antonio Guerrero vamos a organizar juntos un congreso internacional de parálisis cerebral. Yo diría que Sevilla y Andalucía va a ser esos dos días la capital mundial de parálisis cerebral, porque viene un ponente de Australia, viene Joanna Novak, que es una de las más de las máximas representaciones de fisioterapia respiratoria. De Estados Unidos viene Chamber, vienen de Colombia, vienen de media España, vienen de muchísimos sitios de Europa. Entonces, lo está dirigiendo todo el comité científico, el doctor, el eminente doctor Farrington, que estamos pues codo con codo. Él ha sido el que ha podido movilizar a este elenco tan fantástico de profesionales de todo el mundo, y se va a hacer una revisión de los últimos años de la parálisis cerebral, de dónde vienen los últimos avances, tanto científicos como tecnológicos, y hacia dónde va la parálisis cerebral.
¿Y eso será un congreso para profesionales?
No, es un congreso científico, pero sí, que está abierto a las familias. ¿Por qué? Porque la familia debe saber qué es lo que tiene mi hijo, independientemente de que el médico pues o el científico será el que le diga que se tome tal o cual medicamento o que haga tal o cual ejercicio.
¿Y dónde pueden informarse de cuando llegue el momento o antes de llegar el momento?
Ya.
En la página de la fundación está el logo del congreso, y pinchando ahí está toda la información, los ponentes, en el precio de inscripción, que además para la familia hemos puesto el más barato, entran las dos comidas y sus dos desayunos, y a 175 € los dos días. Bueno, nos parece que es un congreso que, bueno, no le vamos a ganar dinero, y no sabemos ni siquiera si tendremos que poner, pero si hay que poner, bueno, pues encantado, ¿no? Pero lo que queremos es que llegue, que podamos saber exactamente qué es lo que está pasando con la parálisis cerebral, que afecta a muchas personas, y qué descubrimientos, tanto tecnológicos, que hay muchísimos. Nosotros, por ejemplo, vamos a incluir, cuando digo nosotros, digo la fundación, ¿no? En los centros de atención temprana que tenemos, vamos a incluir dos artículos tecnológicos. Uno es los comunicadores dinámicos, en el que los niños, hay una serie de pictogramas, que son los dibujos, y a lo mejor hay un vaso, y al tocar el vaso, pues dice, quiero agua, o porque tenga problemas de la comunicación. Y si no puede tocarlo, porque sea el iris del ojo el mismo ratón. Y también vamos a incluir ahora la realidad virtual, donde ayuda muchísimo a la recuperación motórica, a la recuperación psicológica y la recuperación logopédica de los niños. Y eso es una realidad que está ya. O sea, que la incorporación a los CAI nuestros va a ser inmediata. ¿Por qué? Porque entendemos la sesión de psicólogo, de logopeda, de fisio, es imprescindible, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos también que aportar los últimos avances de tecnología, porque si no, estamos negando oportunidades de recuperación a estos niños y a estas niñas, que cuando lleguen a ser adolescentes no estén en sus casas o no estén en un centro de día jugando al dominó, sino que puedan estar en un colegio o que puedan estar en un centro ocupacional aprendiendo un oficio o sintiéndose y aportando a la sociedad, porque son capaces de hacerlo.
Sí, porque hay mucho desconocimiento de la parálisis cerebral. Las personas se creen que aquellas personas que tienen parálisis cerebral pues no pueden estudiar en un colegio normalizado, y hay muchas personas que sacan su carrera y después incluso unas oposiciones. Yo conozco a varios.
¿Y yo?
Y las posibilidades que tienen.
Bueno, en mi familia hay
una de las ponentes que viene.
Un problema en el parto.
Sí, una de las ponentes que viene tiene parálisis cerebral, es psicóloga y es una eminencia. Es además premio Princesa de Gerona. La doctora Tegner, y viene al congreso para impartir ella su ponencia. Viene con un asistente personal, porque le hace falta, porque bueno, porque para la movilidad, sí, la tiene más complicada, pero es una persona que tiene, bueno, pues perfectamente útil, ¿no?
Claro. Y son personas que se pueden casar, que tienen hijos, en fin.
Sí, sí.
que defendemos, puedan hacer una vida plena y autónoma.
Sí. Nosotros, en toda la discapacidad, defendemos la, el derecho a la maternidad de la mujer, a ser madre, ¿no? Porque, bueno, no podemos, porque alguien tenga problemas motóricos, problemas cognitivos, síndrome de Down, por ejemplo, pues, ¿por qué se le va a negar la, la oportunidad de ser madre si es, si es que quieren hacerlo, ¿no? Vale. A nosotros nos preocupa ese tema, es un tema que nos preocupa mucho, igual que la violencia de género nos preocupa, y la violencia de la mujer con discapacidad, pues la verdad que es un tema ahí que hay que trabajarlo mucho, dentro y fuera de la familia. Igual que el acoso y el abuso sexual, es un tema que hay que trabajarlo en los colegios, en la familia y en todos lados. Es un tema delicado y complicado.
¿En Andalucía cuántas personas con parálisis cerebral puede haber, Antonio?
Pues mira, aproximadamente yo te diría, en cuanto a adultos me coges un poco fuera de juego, porque en primera, o sea, en atención temprana, el número total de niños, total, con todos los trastornos, estamos hablando de 45.500, la prevalencia de esto, de parálisis cerebral, está en torno al 10%, pues podríamos estar hablando de una población de una, no menos de 70, 80 mil personas en, ya en cimiento adulto, ¿no? Uy, porque la discapacidad es el 10% de la población, y del 10% sacas a su vez otro 10%, pues te quedas en esto, en 70, 80 mil personas que pueden estar.
Ha aumentado mucho los niños, porque yo tenía una cifra del año 2021 de unos 30.000 niños en atención temprana.
Ahora están 45.500.
Ha aumentado en un año mucho, ¿no?
Claro, sí. Es que hemos pasado del 7 al 10%, hemos pasado en
¿Y eso en tú crees que años. Se debe solo a los partos demasiado tardíos o algo?
No, no. Hay factores que no se saben, que se están estudiando, pero hay factores que pueden ser tecnológicos, que pueden ser de cualquier alimentario, de cualquier otro tipo, que está incidiendo en que los niños presenten trastornos a determinadas edades. A los 3, 4 años te echas a temblar, porque todavía no dice papá y mamá, no sabe si puede padecer ser un tema de autismo o un simple retraso de la comunicación y del lenguaje. Hay niños que saben leer pero no entienden lo que pone, hay otros que tienen muchísimo inconveniente en la expresión y en la comprensión. Y ahí, de hecho, hoy, hace 2 años, el autismo era el número uno de trastorno, y hoy es la comunicación. La comprensiva o expresiva es la que está por encima de todo. Es cierto que suelen ser un trastorno que es el que mejor pronóstico suele tener, porque al llegar a los 8, 10, 12 años, el niño y la niña suele llegar a normalizarse. Si no, en todos los casos, la mayoría sí se normalizan. Pero es cierto que hay algo más que el parir con 40 años, y hay algo más que está ahí provocando algo, que haya esas mutaciones genéticas en los niños, o en el vientre de la madre o después, y nos den la cara en determinadas edades.
Bueno, Antonio, se nos pasa el tiempo y te damos las gracias, que tengáis mucho éxito en estos eventos que tenéis que realizar, más la pelea.
Y ojalá se apruebe la
ley del Parlamento.
La ley, eso.
Porque ahí es donde está la batalla.
¿Cuándo has dicho que se puede llevar a pleno?
El día 9 de febrero, es la fecha que se está barajando.
Vale.
Ya mismo.
Estaremos atentos.
Ahora lo que vamos a la batalla que vamos a empezar ahora, y que tendremos que ir de nuevo al Parlamento, es la segunda infancia. Después de haber cumplido los 6 años, está el resto de la vida. Luego ahí hay que hacer algo también. Entonces, pero bueno, vamos a dar este primer paso y empezaremos ahora ya a trabajar para este segundo, porque, bueno, los niños tienen la mala costumbre de cumplir cada año uno, y cuando te das cuenta tienen 6 años, se nos han escapado y ya queda a cargo del presupuesto familiar. Y tener un niño con un trastorno es carísimo, por no decir una ruina, y en muchos casos no se pueden atender.
Bueno, Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Te deseamos suerte.
Ya sabes dónde estamos. Si hay algo que comunicar, nos llama, te atenderemos encantado.
Muchísimas gracias, Paco y Mercedes.
Y ya está, ya sabes dónde nos tiene a tu disposición.
Muchísimas gracias.
Señoras, señores, esto es Andalucía sin Barreras. Ustedes nos pueden escuchar en los podcasts de esta emisora que o en la página web de
Canal Sur.
Y buscan ustedes el nombrecito del programa, que es Andalucía sin Barreras. Y les sale y lo oye y ya está, y es estupendo.
Y si nos quieren enviar alguna información...
O un bizcocho, o lo que ustedes quieran.
andaluciasinbarreras@rtva.es.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía sin Barreras, con Paco Aguilar.